Iván Chilaver. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Radio Monumental.
Bueno, te agradezco la posibilidad de poder compartir esta mañana con nosotros. Quiero compartir también contigo lo que hablábamos esta mañana más temprano con los compañeros. Por lo que ustedes hicieron o decidieron hacer ayer, dar la cara, hablar, encontraron a lo mejor el momento oportuno. Para nosotros era interesante de que ustedes hablen a lo mejor antes de lo que hicieron ayer, pero cada uno sabe lo que hace y la decisión que toma. Y debo decirte, Iván, lo siguiente, que escuchándoles a ustedes, estoy casi convencido que la mayoría de la gente entendió y se puso en el lugar de ustedes, se puso en la piel de ustedes, y de una u otra manera estamos comprendiendo lo que pasaron. Pero quiero empezar esta charla con esta pregunta que me estoy haciendo desde ayer, o desde hace varios días. ¿Cómo surge la posibilidad de que tu papá vea esta posibilidad laboral en esa parte del mundo? ¿Cómo fue eso, Iván? Si sos tan gentil, contanos, por favor.
Sí, claro que sí, Carlos. Como lo habíamos dicho en la declaración ayer, y como lo dijimos en la conferencia, ¿verdad? Mi papá le escribe a un empresario vía LinkedIn. El empresario se llama Marcos Kiermer. Eso fue hace unos meses. Él es empresario FIFA, lleva jugadores y entrenadores a China.
Perdón, ¿cómo se llama este señor?
Marcos Kiermer.
¿Marcos?
Kiermer.
¿Kibernets?
Kiermer.
¿De qué nacionalidad es?
Tengo entendido que es turco.
Turco. Tu papá sí. le escribe hace varios meses. ¿Y qué le escribe, si se puede saber, Iván?
Sí, por supuesto, porque eso está todavía, está con screen, tiene la fiscalía también. Le escribe y le dice para que le represente, ya que es agente de FIFA y lleva muchos jugadores y entrenadores a China, y si podría representarlo.
¿Y qué recibe como respuesta?
Rolando, súper bien, te vamos a tener en cuenta, no hay ningún problema, pásame tus datos. Le pasa su número de teléfono y ahí terminó la conversación.
Estamos hablando de meses atrás.
Estamos hablando de meses atrás.
¿Y cómo vuelve a resurgir todo esto?
Después de la Navidad, le escribe un señor que se llama Alain Milacio. Y le da la propuesta laboral de ir a dirigir el Chernomorio de Ucrania.
Ah, ahí está. Este señor que es el mismo que le dice googleen para saber quién soy, ¿verdad?
Así mismo, es el mismo señor.
¿Y es él el que le plantea la posibilidad de ir a Ucrania?
Él le dice, ya que vos te habías ofrecido antes, le dijo.
Ajá.
Y la única vez que mi padre se ha ofrecido fue con Marcos.
Sí.
Entonces ahí sí cuadra más o menos la historia, o sea, que sí, entonces... yo le había escrito a un agente FIFA, dice mi papá, él habrá pasado mi número a la INE, entonces sí es cierto. Nosotros empezamos a revisar las conversaciones de mi papá en LinkedIn para saber si sí es cierto o no es cierto que le escribía a un empresario. Y sí es cierto, efectivamente mi papá le había escrito a un empresario hace unos meses atrás.
Claro, y ustedes revisan quién es este personaje que le escribe a tu papá planteándole la posibilidad de ir a Ucrania. ¿Googlearon así como él pidió?
Sí, claro que sí, nosotros revisamos quién era Alain Milacio. Él mismo le dijo a mi padre, el de la foto de perfil de WhatsApp no soy yo. Quiero que googlees y ves quiénes son los que yo representé, y vos pones un nombre en Google y te sale que es representante de Zinedine Zidane, de Blatt, de Mourinho, de varias personas.
Bueno, del fútbol. A partir de ahí ustedes hacen toda esa revisión y estamos hablando que estábamos ya en plena Navidad. Ahora, hace algunos días nada más, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué dice tu papá? ¿Me voy?
No, ahí nosotros le dijimos que para confirmar que te haga una videollamada.
Ajá.
Hacer una videollamada, le dijo. a lo que el señor Alain se niega la videollamada porque le dice que él tiene un proceso judicial en España y que su abogado le recomienda que no haga ninguna videollamada y le pasa el nombre de su abogado si quería hablar con él y que le consulte cualquier cosa. El nombre del abogado es Roberto Rodríguez.
Roberto Rodríguez. Bueno, esta comunicación que hacen que hace tu papá con este señor, ¿solamente mensajes de texto?
Son llamadas por WhatsApp.
Llamadas por WhatsApp. Y sí. Pero en español.
En español.
Y en un correcto español.
La verdad que tenía un tono francés. Uh-huh. El señor Alain.
Bueno, ¿y después qué pasa, Iván?
Y toda la familia obviamente dudó del momento que se niega la videollamada.
¿Pero le llamaron ustedes o no al abogado?
No. En ese momento nosotros no le habíamos llamado al abogado.
¿Al Roberto este no se le llamó?
No se le llamó, pero sí googleamos y buscamos quién era el abogado, ¿verdad?
¿Y encontraron?
Sí, también era... Hay mucha información sobre él en Google. Era también abogado de jugadores. Tiene también varias publicaciones periodísticas no tan buenas también, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros entonces nos reunimos y decidimos con mi madre que sí o sí alguien iba a acompañarle a mi padre al viaje.
O sea, deciden ustedes, ¿cuándo deciden? ¿De 25, 26 de diciembre que se viaje?
28.
¿Al 28?
Sí, 28.
Pues bueno, ¿y viajan el 29 o el mismo 28?
Viajamos el 29.
Escuché que tu papá dijo que él dijo, prefiero irme solo de repente, y que vos le dijiste, por una cuestión de seguridad me voy contigo, te acompaño.
Sí, claro, una cuestión de seguridad que toda la familia decidió.
¿Y el destino era Odessa, Ucrania?
El destino era Odessa, Ucrania.
¿Ustedes compran sus pasajes?
Sí, nosotros compramos nuestros pasajes.
¿Y le comunican a este empresario, entre comillas, que se comunicó con ustedes de que estaban viajando?
Sí, le comunicamos. Aclaro esto también, Carlos, que nosotros, o sea, mi padre le había dicho también que, pues bien, si quiere, ellos le dijeron, queremos que no estés hoy, queríamos que estés ya ayer, que el 11 de enero ya empieza la pretemporada, que hay 16 jugadores que cambiar, 17 jugadores que cambiar, y que tenés que estar... Ya ayer, no hoy.
Claro, era urgente la cuestión.
Entonces envíenos mi pasaje, le decimos, papá. Uh-huh. A lo que le dice que ellos habían tratado con un entrenador argentino, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y que le habían enviado el pasaje a él y a todo su cuerpo técnico, y que un día antes del viaje le dijo que su hijo estaba enfermo y que por eso no se fuera. Y es por eso que si podía pagar su pasaje, y que al llegar en Odessa ellos ya le reembolsan el pasaje, cosa que nunca pasó.
Un paréntesis, Carlos, porque vos le preguntaste si quién era el abogado con el que ellos contactaron, sí, Roberto Rodríguez, sí. Y cuando uno introduce ese nombre, le salta ya esta información, dice, un abogado imputado por blanqueo y crimen organizado negocia la compra del Málaga. Roberto Rodríguez Casas, representante del magnate albanés Razar Tasi y de un holding ruso-ucraniano, en las negociaciones para adquirir el club andaluz, está imputado en un macro sumario por montar presuntamente la estructura de lavado de dinero negro de varios narcotraficantes.
Por más que tenga estos antecedentes, existe el abogado, así sí. Como decía Iván. Perfecto.
Existe.
Correcto. Y también existe el otro, el empresario que se comunica supuestamente con tu papá. El nombre existe.
También existen.
Bueno, pero...
Alain Ignacio.
Sí, señor. Lo que quiero preguntarte, tenés que recordar en un momento el apellido del entrenador argentino que ellos te mencionaron o que ellos le mencionaron a tu papá por el tema de los pasajes.
Sí, voy a recordar en algún momento.
Cuando puedas nos avisar, porque sería importante tener ese contacto también. Bueno, seguimos con este relato. Siempre ustedes hablaron con este, ¿cómo es que se llama?
Migliaccio.
Alain.
Con Alain, sí, Migliaccio. Sí. Siempre la comunicación era vía WhatsApp, llamadas telefónicas, ¿verdad? Vía WhatsApp, perdón.
Así mismo.
Entre tu papá
así
y él. Mismo. Entonces le dice a tu papá, ¿sabes qué? Para que no me jodan como me jodió el argentino, que me dijo que iba a venir, le enviamos todos los pasajes, pagate nomás vos tu pasaje, una cosa así sería, Iván, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, entonces compran los pasajes.
Sí, compramos los pasajes.
Y contanos cómo fue, de acá hasta dónde, ¿a Madrid o dónde?
No. De acá a San Pablo, de San Pablo a Estambul, Estambul o Odessa.
San Pablo, Estambul, Estambul, Odessa. ¿Cuándo? ¿Contabas que llegaron a Odessa cuándo?
Compramos pasaje ida y vuelta.
Sí.
Llegamos a Odessa el 31 de diciembre a las 9 de la mañana, hora local.
9 de la mañana de Ucrania.
Sí.
El 31 de diciembre. Eso significaba pasar fin de año sin la familia, entre otras cosas, ¿verdad? Ya estaba decidido. Sí.
Es que ellos le dijeron a mi padre, acá no hay para nosotros Navidad, Año Nuevo, acá es profesionalismo. Profesionalismo, nosotros queremos empezar.
Uh-huh. Bueno, ustedes llegan a las 9 de la mañana, ¿y quién les recibe en el aeropuerto?
Bueno, bajamos, hacemos la entrada al país, pasamos todos los detectores y llegamos a la parte, arrancamos al país, salimos y nos topamos con la sorpresa de que Alain Milacio no estaba en el aeropuerto.
El que supuestamente había contactado con ustedes, él dijo que les iba a esperar.
Sí, nosotros tuvimos la última comunicación con él en San Pablo y dijo que él personalmente nos iba a recoger del aeropuerto.
Uh-huh. La última comunicación fue desde San Pablo.
Desde San Pablo.
Uh-huh. Y llegan, Odessa está a la orilla del mar.
El Mar Negro.
Sí, así mismo, Carlos. Pero llegamos al aeropuerto y nos recibe Fernando con un guardaespaldas de nacionalidad iraní, según ellos.
Ustedes ahí aparecen.
La verdad.
Sí, y él se presenta como qué, como quién.
Hola, señor Rolando, yo soy Fernando, el gerente deportivo del Club Chino More, vengo de parte del señor Alain porque él no puede venir a buscarlo. Uh-huh. La verdad que yo tuve miedo desde ese momento y desde que le invito a su guardaespaldas, porque qué necesidad hay de buscarle a un entrenador de fútbol con un guardaespaldas y con un chaleco antibala que tenía la sigla de NCSI, así como la serie, NCIS.
NCIS.
Sí, entonces yo agarro y le digo a mi papá, papá, vos no te vas a subir a ese auto, le digo así desesperado y ellos ya agarran ya nuestra maleta y no, vamos, y nos subimos a una camioneta negra, Land Rover. Yo saco la foto de la chapa antes de subirme al vehículo, le paso todo esto a mi hermano y le envío mi ubicación en tiempo real para que él sepa los lugares que estábamos haciendo ahí en Odessa. Uh-huh. En todo momento yo tenía señal, estaba activado mi roaming y funcionaba bien mi internet allá en Odessa.
¿Y del aeropuerto a dónde vamos?
Vamos al Club Chernomore.
¿Directo al club?
Directo al Club Chernomore.
Chernomore. Mores, bueno.
Hay otra cosa que quiero aclarar, sí, también ahí, Carlos.
Vecinos.
Ellos le ofrecen a mi padre ser el entrenador de este club. Y este club está penúltimo en la tabla de la liga ucraniana. Uh-huh. Y es normal que hagan un cambio de entrenador porque hace 15 fechas que no venían ganando. O sea, todo concordaba. O sea, no veíamos con malos ojos.
Claro, entiendo. Perfecto. ¿Y llegan al club?
Sí, llegamos al club.
Siempre con Fernando.
Siempre con Fernando. Nos sube al restaurante del hotel del club, porque dentro del club, o sea, dentro del estadio, porque es un complejo, hay un parque, hay hotel, hay restaurante, hay discoteca, nos lleva al restaurante del hotel. Nos sirve un café y nos empieza a hablar, y ahí es donde aparece por primera vez ya la pareja de Fernando.
La pareja de Fernando.
De nombre Delfín.
Delfín.
Delfín, así mismo, así le llamaba a él.
Uh-huh. Eso ya en el restaurante del hotel.
No. O sea, el restaurante del hotel de Chernomore, de ahí el club.
Ahí del club, ahí en el club estaban ustedes.
Ahí en el club, exactamente.
Perfecto. Seguían en el club, pero en el restaurante.
Así mismo.
Y ahí aparece Delfín.
Y ¿Qué pasó?
Que ahí aparece Delfín, digo, la pareja de Fernando.
Sí, ahí aparece Delfín para estar siempre ya a las 24 horas.
Ya no se separa.
Ya no se separa.
Uh-huh. Bueno, ¿y después qué hacen ustedes? Estamos hablando del 31 todavía.
Sí, todo el 31. Se pide un café, se empieza a hablar un poco del club, de lo que es el Cheno Moren, empieza a hablar un poco del general, empieza a darnos una pincelada de lo que sería un pantallazo, de lo que sería. De ahí nos lleva a nuestro hotel. O sea, antes nos pasa a través, o sea, del estadio nos lleva al complejo deportivo del club que está a la vuelta del estadio. Uh-huh. En ese complejo deportivo nos muestra las canchas patio sintético. Es ahí donde yo aprovecho y le saco una foto de espalda a ellos dos y ya envío también acá a Paraguay. Después de eso, nos llevan al hotel, nos dejan ahí en el hotel y nos dicen que nos van a buscar a las 8 de la noche para pasar el año nuevo en la casa de Fernando. Ajá. Llega a las 8 de la noche.
Perdón, antes de que ustedes se instalan en el hotel, ¿y cuál fue la conversación entre vos y tu padre ahí en el hotel? ¿Cómo estaban viendo todo lo que estaba pasando hasta ese momento? Porque ustedes se quedan solos en el hotel.
Nosotros nos quedamos solos en el hotel.
¿En una misma habitación?
En una misma habitación, porque ellos nos habían dicho que... O sea, Fernando quería poner una habitación separada y mi padre le dijo... No, en una sola habitación con cama separada.
Correcto, correcto. ¿Y ustedes qué evaluación hacen hasta ese momento? Ya era la tarde del 31 de diciembre, ya fueron al club, fueron al campo de entrenamiento, hablaron bastante con Fernando. ¿Qué dijeron entre ustedes? Hasta ese momento todo parecía normal, Iván.
La verdad que a mí en ningún momento me pareció normal. En todo momento yo le decía a mi hermano y a varios amigos, inclusive un amigo estaba publicando ayer lo que yo le comenté, porque yo le dije, ¿sabes qué? Me parece todo medio raro. Si me podés pasar el número del cónsul de Ucrania del cónsul paraguayo acá en Ucrania, porque acá hay un consulado, por cualquier cosa, porque me parece muy raro, le dije. Uh-huh. Y tú, me parece muy raro, no entiendo. Inclusive le dijo, temo por mi vida y la de mi padre, le dije. Y eso tengo acá por WhatsApp, está la hora, la fecha, todo es el 31 de diciembre.
Sí. Bueno, ¿y ustedes hablas algo de eso con tu papá en el hotel o no?
Sí, o sea, hablamos de que parece medio raro, qué pasó de Alain, el chiste parece Alain, cómo no va a estar, qué es lo que pasó.
¿Hacía frío, Iván?
Sí, mucho frío.
¿Y cómo es la ciudad de Odessa? ¿Es linda?
Sí, es linda la ciudad. Uh-huh. Tiene mucha cultura.
Sí, tiene mucha historia.
Sí, bueno, tiene mucha historia.
Seguimos. ¿Y después se preparan para ir a cenar?
Nos preparamos para irnos a la casa de Fernando. Nos lleva 35 minutos más o menos de nuestro hotel. A lo que en el camino con mi padre hablamos guaraní, decíamos Mopiña de Urajaco, Anja, Jataña de Yucá, Momuya Tereño, Butala y Joga. Teníamos miedo, estábamos todos cagados, perdón por la expresión. Y
¿quién les llevaba?
Nos lleva a la casa de Fernando.
¿Pero quién? ¿Quién en un auto, en una camioneta?
En una camioneta, la misma camioneta que nos había recogido en el aeropuerto.
Bueno, pero ¿quién manejaba? ¿Era una sola persona o había más?
No, solo el iraní. Él solo fue a recogernos.
¿Y quién es el iraní? ¿El acompañante de Fernando, el guardia?
Sí, digamos que es su guardia.
Perfecto. Bueno, y él les lleva 35 minutos más o menos de viaje.
Sí, de nuestro hotel a la casa de Fernando.
Llegan a la casa de Fernando.
Sí.
¿Quién estaba ahí?
Llegamos a la casa de Fernando y estaba su pareja, él, y se baja el iraní. Uh-huh. Nos lleva, Fernando le pide a mi papá que se baje al sótano, y yo me bajo detrás de él y le muestra fotografías, recuadros, imágenes, y saca un álbum de figuritas.
Sí.
y es el álbum de figuritas del Mundial 1986, donde aparece mi papá.
Claro.
Le pide que le dé un autógrafo, mi papá firma, y posteriormente pasamos a la cocina.
¿Quién más, aparte del iraní, de Fernando, de la pareja de Fernando, quién más estaba con ustedes?
Posterior llegó la hermana de la pareja Fernando, y llegó un chico de 15 años, un italiano, que juega en el club Cerro Moro.
Ajá. ¿Y esa noche de Año Nuevo pasaron con ellos?
Sí, pasamos con ellos. Y luego de eso, mi padre habló con Fernando por el tema de los montos.
Uh-huh. De una posible negociación.
Exactamente.
Esos 2 millones de euros que se dicen, sí. ¿Es así como se dice?
Esa noche Fernando le dijo a mi papá que no debe ser excesivo. Y mi padre le pregunta, ¿qué es excesivo? Le dijo, y más de 3 millones de euros, le dijo. ¿Y cuánto debe ir entonces? Y 2,5, le dijo Fernando. Los 2 millones de euros se da en la reunión del 1 de enero, cuando el general empieza a dictar los montos del supuesto contrato que iba a tener con mi padre y el club.
Esperamos un ratito. Quiero todavía ver cómo termina este 31 de diciembre. Tu papá se acerca, se junta con Fernando y hablan de la posibilidad de ajustar algunos montos con respecto a lo que podría ser la contratación de Marciano Rolando Chilaver y su cuerpo técnico para dirigir a este club.
Así mismo.
Y le da algunos datos, dice, no seas abusivo, no pidas 3 millones, en máximo pedí 2 millones y medio, una cosa por el estilo, entiendo, ¿verdad?
Así mismo, Carlos, así
bueno,
mismo.
Bueno, y es cierto que Fernando ahí le dice a la firma 250 mil euros y por la imagen de la campaña de este denominado general otros 250 mil.
Eso pasa todo el 1 de enero.
Bueno, entonces no hablemos todavía de eso. Bueno, yo quiero saber cómo termina esa noche del 31. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se quedan a dormir ahí o se les lleva otra vez al hotel?
No, se nos pide un taxi y lo que mi papá consulta. O sea, mi papá dice: ¿puedes llamar un taxi para que nos lleve al hotel y si podía pagar en dólares? Uh-huh. A lo que Fernando contesta que en dólares no, porque te van a cobrar todo el doble, tomando más esta gringa, la moneda local. Y como te marca ya todo el precio, uh-huh, entonces ya...
Él le dio el dinero para que pague.
Exactamente.
Bueno, pero ustedes cenaron, brindaron, recibieron el Año Nuevo, recibieron el 1 de enero ahí, ¿verdad?
Sí, recibimos el 1 de enero ahí, cenamos todos.
¿Y a qué hora se retiran de la casa de Fernando?
Y a la 1:15, en que tardó en llegar el taxi.
Bueno, y de ahí se van directo ustedes dos al hotel.
Al hotel.
Bueno, ¿se despiertan al día siguiente o le despiertan? ¿Cómo? Ya estamos en el 1 de enero.
Ya estamos en el 1 de enero. Ellos llegan más o menos un poquito después del mediodía y nos avisan de que hoy sería la reunión con el general, que se adelanta porque estaba previsto para el 2, pero que él consiguió que sea el 1.
Uh-huh. Y bueno, ¿a qué hora llega el general?
La reunión se hace en el bar, en un bar a las 19 horas más o menos.
Bueno, ¿ustedes qué hicieron durante todas esas horas? Porque a la mañana se despiertan, supongo, bueno, después del mediodía vienen ellos y comunican que la reunión va a ser esta noche.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes no salen del hotel?
No, esa tarde ellos, o sea, en el hotel viene también una persona que se le dice el Moro, que es el utilero del club. Ajá. Delfín, Fernando y el italiano.
¿Y se quedan toda la tarde ahí en el hotel?
No. Ellos nos llevan a recorrer la ciudad, nos hacen hora, digamos, ahí por la ciudad y nos empiezan a contar cosas del general.
Del general, ¿y qué por ejemplo? Dicen por qué le llaman general.
Ellos dicen que a él no le gusta que se le diga ni señor ni presidente. General.
Uh-huh. ¿Y el general qué era qué era del club o qué es del club?
Bueno, eso también nos dice Fernando, de que el presidente del club es una persona que figuran papeles nada más, que solo está para firmar y se le paga para firmar, y que si queremos reunirnos con él, que le avisemos porque va a comprar ante un pastel para tirarlo por la cara.
¿Con el presidente?
Porque el que manda es el general.
¿Perdón?
Porque el que manda es el general.
El general, o sea, hay un presidente del club, pero para Fernando no sirve para nada, no existe.
Exactamente.
El que decide todo ahí es el general. Bueno, llega, después recorren la ciudad y vuelven al hotel, ¿verdad?
No. Ahí ya vamos directo al bar, Carlos.
¿A otro lugar?
Sí, a otro lugar.
¿Van a un bar?
Sí, que es el bar de los videos.
Sí.
Pero nosotros estamos el 1 de enero ahí.
Sí, se van, porque ahí tenían que encontrarse con el general.
Sí, ahí teníamos que encontrarnos con el general.
Bueno, a las 19 estaba previsto, ¿verdad?
Sí.
¿Y llega a esa hora el general?
Él, cuando nosotros llegamos, él ya estaba en el bar.
Ya estaba, les estaba esperando.
Ya estaba.
¿Él estaba solo con alguien más?
La verdad que mientras nos hicieron dar muchas vueltas a esa manzana, Fernando nos decía, mira, estas son la gente del general, mira, ahí en los vehículos hay guardia del general, mira, estos son gente del general, esta cuadra está blindada porque el general va a estar acá. Nos dice que donde vamos a entrar es un túnel, que ese túnel conecta con la salida hacia la iglesia al otro lado, por cualquier cosa, que ahí hay gente del general, que... O sea, la verdad que entramos muy aterrorizados a la reunión.
Uh-huh. Bueno, y después van, y ¿qué impresión te causa vos el general? ¿Cómo es un señor alto, grande, rubio, moreno, petizo? Porque supongo que se les presenta, ¿verdad?
Sí, claro que sí, Carlos, y... Como yo dije en conferencia, para no... Yo ya le di a la fiscalía la descripción de él, ¿verdad? Uh-huh. Y me gustaría no...
¿Pero qué impresión te causó?
Yo en todo momento tenía miedo, Carlos.
O sea, vos seguías con el miedo desde el inicio, continuaba con el miedo, no había ningún motivo como para que estés tranquilo.
Mi miedo aumentó porque, tipo, te vas a estar reuniendo con una persona que te están contando que está haciendo todo esto en la ciudad. Uh-huh. Entonces, obviamente estaba súper aterrorizado.
Claro, la intención es que ustedes sepan del poder y del poderío que manejaba supuestamente, o que maneja supuestamente, este señor.
Es así mismo.
Bueno, y ahí se da la reunión. De la reunión con el general, ¿participan todos o participa solamente tu papá?
No, participan todos.
¿Vos también?
Estaba el general, el moro que era el utilero. Estaba Fernando, estaba yo, en la barra de tragos estaba Delfín, su guardia que estaba dentro del túnel, y también llegó más tarde el italiano, un poquito después. Ahí es donde se hablan de los montos. Es donde el general saca una aguja, un bolígrafo y le entrega a Fernando y le empieza a dictar los montos.
Uh-huh. Y ahí se habla de los 2 millones de euros.
Exactamente. Ahí, como yo estaba más hacia Fernando, me pide que me cambie con mi papá y el general empieza a dictar los montos. Es ahí donde se habla, como vos dijiste, 2 millones de euros por temporada, 250 mil euros en la prima, 250 mil dólares por acompañar los actos políticos. Y todo lo que es los premios de 250 mil dólares por tantos puntos, por clasificar hasta el torneo, por campeonato, por todo eso. Eso lo escribe en puño y letra Fernando Martínez Vela.
Iván, yo no manejo los valores del dinero que se maneja en el fútbol, por lo tanto no sé si 2 millones de euros es mucho, es poco... si fue una especie de canto de sirenas para ir hasta allá, es un valor, es un dinero lógico en un fútbol, de un club de Odessa, por llamarlo de alguna manera, que nosotros no conocemos nada de eso, de ese lado del mundo, cómo se maneja el fútbol, ¿verdad?
La verdad que nosotros entramos a Gulli y buscamos tener al presidente, y también googleamos sobre el presidente mismo, ¿verdad? Y vos entras y te dice Wikipedia que fue senador, que es senador, que tiene banco en Odessa, que es una de las personas muy importantes de la ciudad, o sea, nos parecía lógico que se manejara de su moto, que quería hacer una inversión muy grande en el club para poder levantar.
Es un contrato, hay que decirlo, en comparación con otros contratos, un contrato muy importante, Iván. O sea, es un monto que está dentro de lo que negocian, por ejemplo, el Tata Martino, o lo que negoció otros grandes entrenadores a nivel contractual, porque es 2 millones de euros por temporada más esas primas que estabas mencionando.
Yo no sé por cuánto negocia Tata Martino, ¿verdad? Pero es eso es lo que ellos ofrecieron en esa reunión.
Bueno, Iván, lo que pasa es que de una u otra manera estamos repitiendo todo lo que ustedes dijeron ayer. Yo entiendo que mucha gente escuchó, entiendo que otra gente no escuchó. Pero esto es importante porque esto tiene que servir de lección. Y creo que ustedes ustedes aprendieron mejor que nadie esta cuestión, porque es más o menos como tirarse a la boca del lobo. Uno se puede dejar llevar, tiene ganas, la propuesta es interesante, pero evidentemente que hay que conocer un poquitito más para tomar una decisión de este tipo. Y esto puede servir hasta como una advertencia. Pero bueno, vamos a suponer, pero no se llega a firmar ningún contrato esa noche con ese 1 de enero entre el general y tu papá.
No, claro que no. Se habló nada más de los montos y que mi papá debería enviar todos sus papeles, que son 9 documentos, que debería enviarlo al abogado Roberto Rodríguez en España para poder el club contratarlo a él, porque supuestamente en Ucrania hay que demostrar que el extranjero es superior o es superior al ciudadano ucraniano, por eso se lo contratan.
No, o sea, hay que si le traemos a fulano es por esta o por tales razones. Hay que justificar.
Exactamente.
Hay que justificar. Si es peor o igual, no. Tiene que ser mejor para ser contratado.
Así mismo, Carlos.
Bueno, ¿cómo termina esa reunión?
La reunión termina muy mal porque Fernando nos decía que cuando vos te vas a pedir trabajo a un ruso, en realidad, yo no sé si es ruso o ucraniano el general, ¿verdad? Pero cuando vos te vas a pedir trabajo a un ruso, es el invitado quien paga todo. Nosotros pedimos, sí, no hay ningún problema, le dice mi padre. ¿Cuánto es en dólares la cuenta?
Pero ya tomaron algo, comieron algo.
Sí, nosotros tomamos agua y café. Le sirvió una entradita y una comida ahí de cena.
Bueno, y ahí está el tema que ustedes dicen que van a pagar en tarjeta o que van a pagar en dólar y ellos se molestan otra vez por eso, ¿verdad?
Así mismo, ahí fue una explosión, fue un show, se levantaron todos, que cómo van a venir a pagar en dólares, se paga en euros, se paga en gringa, pero acá pagar en dólares es delito. O sea, se arma un show, Fernando arma un show, empiezan a gritar, no empiezan de todo, y hasta que al final accede el dueño del bar a cobrarnos en dólar.
Bueno, y usted se paga ahí, ¿y qué pasa a continuación? ¿Se quedan en el mismo sitio? ¿Se va alguien? ¿Se quedan otros? ¿Qué sucede?
No, el general se retira.
Se retira.
Sí, pero también según ellos es una tradición rusa que ellos, o sea, los rusos invitan a un masaje a su invitado, cosa que nos negamos.
Pero
¿qué? Entonces,
¿qué es lo que es ese masaje? No entiendo yo. ¿Qué es? ¿Vos le tenés que masajear?
No.
Te ofrecen un masaje.
¿Cómo es?
Y te llevan a que chicas te dan masaje.
Ah, ya.
¿Pero en el mismo lugar?
No, en otro lugar nos quería llevar.
Ah, les quería llevar, pero no fueron.
No fuimos. El 1 de enero no fuimos.
¿No se fueron el 1 de enero?
No fuimos.
Bueno, ¿y de ahí cómo termina eso? ¿Van ustedes al hotel otra vez?
No, de ahí salimos de ese lugar, nos lleva a un restaurante que se llama El Poncho, que es de un peruano, y en todo momento nos reprocha por culpa de estos paraguayos, nos quedamos sin el masaje, estos paraguayos inútiles. O sea, nos dice de todo Fernando en el, en ese momento, o sea, éramos maltratados psicológicamente en todo momento.
Bueno, ¿y comieron algo ahí? ¿Tomaron algo?
No, no comimos nada ni tomamos nada. Ellos sí, nosotros no.
¿Cómo continúa? Decirnos después, ¿qué hacen?
Después de ahí nos dejaron al hotel.
Perfecto, y ahí termina esa noche del 1 de enero, usted en el hotel.
Ahí terminó el 1 de enero, nosotros en el hotel.
¿El 2 de enero se levantan?
Sí, nos levantamos. Le encontramos en la recepción del hotel a un italiano, que es el que promociona las actividades del hotel y todo eso, y habla muy bien el español. Y él nos dice que podemos cambiar acá la vuelta al hotel, que sin problema acepta dólares, que no hace falta que utilicemos nuestro pasaporte, que así nomás no va a cambiar, que cualquier cosa le consultemos, pero me entregó su tarjeta. Acá está mi número de WhatsApp, me puede escribir cualquier cosa. Lo malo es que yo hoy estoy saliendo del hotel porque me voy a otro lugar para promocionar un evento del hotel, lo dijo. Entonces nosotros salimos con mi papá, hicimos el cambio. La verdad que el dólar vale mucho allá.
Y ustedes tenían el pasaporte, cada uno tenía su pasaporte.
Sí, cuando eso sí.
¿No dejaron en el hotel nada? ¿No dejaron?
No. Sí. Siempre llevábamos, somos extranjeros, tenemos que salir documentados.
Perfecto.
Y recorrimos la ciudad nosotros de vuelta, empezamos a mirar algunos lugares, fuimos al supermercado de ahí, hicimos algunas compras, luego volvimos al hotel. Pero quiero aclarar esto, en todo momento nosotros estábamos vigilados. Desde el momento que salíamos del hotel, el guardia le llamaba a avisarle a ellos que nosotros estábamos saliendo del hotel. En todo momento nosotros estábamos vigilados.
Iván, permitime esto porque para ser puntual en relación a lo que dijo Martínez Vela, hablando acá con los compañeros de Radio Monumental una tarde, de que ustedes, porque ya quiero ir a ese momento en donde aparece el tema del video y aparece toda esta cuestión, ustedes compran cocaína. Él dice que ustedes compraron cocaína de un ciudadano colombiano.
Carlos, yo tengo 24 años, yo salí mejor egresado de mi colegio. En febrero defiendo mi tesis de administración en la Universidad Nacional. Jamás he fumado cigarrillo y mucho menos le voy a meter algún tipo de droga. Y mi padre tampoco lo ha hecho, ni lo va a hacer. Las personas que nos conocen saben que jamás nosotros vamos a consumir droga.
Yo simplemente te digo esto porque él acá dice eso y le menciona que el contacto fue un colombiano que estaba en el lugar y que ustedes son los que pagan, incluso pagan en dólares. ¿Vos estás contestando? Entonces pasamos a otro tema.
Sí, y ¿cómo nosotros le vamos a conocer a un colombiano? ¿Y cómo nosotros vamos a ver que un colombiano viene con cocaína? ¿Y para qué nosotros vamos a querer comprar cocaína si nosotros no somos consumidores de cocaína?
Ahora, ¿por qué aparece este ensañamiento? ¿Dónde empieza a descomponerse esta cuestión, Iván?
Eso también es una cuestión que yo le escuché a muchos periodistas diciendo, ¿por qué se ensañan tanto con ellos, que no cuadra la historia, que esto, aquello, bla, bla, bla? Es que nosotros tampoco entendemos por qué empezó nos maltrataron psicológicamente, porque, o sea, en todo momento estábamos siendo extorsionados, ¿no? No entendemos, no. Sí hubo una explosión desde el momento que se enteran acá en Paraguay de lo que estaba pasando allá. Desde el momento que Fernando se entera lo que acá en Paraguay se sabe toda la situación de allá, ahí sí ya fue un maltrato todos los minutos, todos los segundos, toda la hora, en todo momento era un maltrato. Y amenazaba en muerte, cortar la cabeza, balazo, tirar al marinero, en todo momento.
Claro, todo esto después de que hayan desaparecido los documentos.
Sí, claro.
¿Eso ustedes comparten acá con sus familiares?
Claro, compartimos que la noche del video fue el 3 de enero, Carlos.
Sí.
que fue en el mismo bar que habíamos ido el 1 de enero.
Ajá.
Nos dice el moro, hoy el general invita, él va a comer y va a beber, y sus invitados deben comer y deben beber. En todo momento debíamos hacer lo que nos piden, porque estábamos rodeados de matones y estábamos amenazados. No podés negarte.
Lo que no entiendo, Iván, es una cuestión. La extorsión, ya con los videos, luego de esa fiesta que todos pudimos ver, empieza, sí, sí, posteriormente a que ellos tienen conocimiento de que ustedes hicieron la denuncia, o que un familiar de ustedes hizo la denuncia acá en Paraguay, o antes de esa denuncia ya empezaron a exhibir los videos de tal manera a someterles a algún tipo de contrato que ustedes no querían.
Antes ya empezó la extorsión. Le decía a mi padre que le iba a fundir su carrera con estos videos, que tuvimos un comportamiento que daba vergüenza, que le iba a fundir su carrera, que teníamos que buscar otro país que no sea Paraguay, porque en Paraguay ya no van a más poder vivir la familia Chitaver, que estos videos en Paraguay le va a costar 50.000 euros, y que ya había personas en Paraguay que ya quieren pagar 50.000 euros por estos videos.
Claro, porque Fernando da a entender como que eso fue una reacción suya posterior a los incidentes que ustedes protagonizaron, y que por eso él pudo acceder a esas imágenes que correspondían a cámaras de seguridad del bar donde se dieron esos excesos, e incluso que supuestamente ustedes...
Te interrumpo ahí. Los videos son grabados desde un celular y lo grabaron ellos. No es de ninguna cámara de seguridad en ningún lado. Es de su teléfono. Y eso te das cuenta, si están hablando, sí, mientras nos graban.
Ahora, Iván, ya un poco acá más asentados, ya intentando comprender lo que pasó allá. A tu criterio, ¿cuál fue la intención? Ustedes se fueron con toda la predisposición de trabajar allá, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué se debe, según ustedes, analizando ya aquí, incluso con sus abogados, con su familia, qué es lo que pasó allá realmente? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué ves ahora a la distancia y un poco mirando en retrospectiva todo lo que pasó?
Bueno, señora Gela, hablando con nuestro abogado, con los diplomáticos y con otros allegados, ¿verdad? Primero que ellos estaban muy apurados por la documentación de mi padre y su cuerpo técnico. ¿Cuál era el fin de esa documentación? Abrir una cuenta corriente en España, en Málaga. Nosotros creímos que iban a utilizar las cuentas de mi padre, o sea, la cuenta que abrieran ahí de mi padre y de su cuerpo técnico, para realizar grandes depósitos de dinero.
Lavado de dinero.
Que ellos se enteren.
Lavado de dinero.
Lavado de dinero. Lavado de dinero. También creemos que nos pudieran haber utilizado como mula y enviar cocaína a través de nosotros en otros lugares, en otros países, esclavizarnos.
Hay un video en el que ustedes aparecen y habla tu papá, que es muy similar al video de los secuestros, cuando la víctima es obligada a decir que está bien, ¿verdad?
Y Iván también hace,
sí,
dice que
su papá... ¿En qué momento se da y cómo, en qué circunstancias?
Te explico, había tres videos.
Ajá.
Uno en la cancha,
sí,
donde se ve mi cara de terror.
Ajá.
En ese momento también quiero decir algo, quiero aclarar algo. De nuestra habitación, esa noche del 3 y las primeras horas del 4, donde nos dejan en el hotel, donde nos juegan, ellos llevan algunas pertenencias nuevas, además de llevar nuestro pasaporte, todo nuestro dinero, llevan algunas pertenencias de ropa. Lleva un champión, un cinto, una remera, lleva una zapatilla, lleva algunas cosas. Ese viernes 4, cuando me graba a mí en la cancha, así que tu padre está secuestrado, así que está secuestrado, así que está... Y yo obviamente digo, no, está todo bien, pues estaba con mucho temor. trae Delfín corriendo de su camioneta, se trae el calzado, trae la zapatilla y me entrega corriendo. Corriendo me entrega antes de que nos llegue al hotel para reunirnos con la gente de Interpol. Si bien todavía no han sacado el teléfono, yo creo que ese iba a ser el día domingo que nos iban a sacar el teléfono y ya íbamos a estar incomunicados y ya estarían pidiendo, yo creo, algún dinero acá en Paraguay por nosotros.
Iván, en un momento, porque después viene la salida, viene la cooperación de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería Nacional, ¿en un momento pensaste que esto pudo haber sido peor, que hasta podían perder la vida?
Sí, Carlos. Yo pensaba que íbamos a morir allá. Inclusive esa mañana nos hemos abrazado con mi padre, le he dicho que le amo, él me dijo que me ama, me pidió disculpas porque me está haciendo pasar eso. Yo le dije, papá, que voy a estar contigo hasta el final, donde sea, y que voy a estar con él hasta la muerte.
Ayer te emocionaste cuando le recordaste a tu mamá y la imagen que te dio tu mamá, y que era de la Virgencita para que te acompañe. Es así, ¿verdad?
Sí, así, Carlos. Me entregó a la viajera, me dijo que te acompañe, me entregó un crucifijo, que te acompañe en todo tu viaje, mi hijo, me dijo. Y como él declara de forma soberbia que ni Dios salió de esa, le dijo que Dios salió, la madre de Dios salió con nosotros de esa.
Iván, ese viaje de Odessa a Kiev, ¿es cierto que fue así a una velocidad elevadísima y con el propósito de llegar lo más pronto posible a Kiev?
Sí, fue así, Carlos. Íbamos a 120 kilómetros por hora o más. Hubo 3 horas en el trayecto de nieve. Los diplomáticos arribaron su vida por nosotros en la estación de Otmus, donde vivimos una escena muy de terror, donde uno de los diplomáticos también entraron en shock. Fue muy aterrador. Es una historia de película.
Iván, esa es la parte que me gustaría más precisar. ¿Cómo hacen ustedes el contacto con los funcionarios de Cancillería, o fue a través de tu hermano aquí que se hace el contacto? ¿Cómo hacen?
Es que yo amanezco ese viernes 4 y yo le cuento todo a mi hermano. Le cuento todo lo que pasó, todo lo que estamos, y le pido, por favor, sacanos de acá, pero tenemos que ver la forma correcta de salir porque esta gente domina la ciudad, ¿sí?
Claro.
Y ese sábado de la mañana me llama a mí el diplomático a mi teléfono y empezamos a hablar en guaraní, y es ahí donde nosotros craneamos más o menos cómo salir, ¿verdad? O sea, fue que yo salgo del hotel porque nosotros fuimos, yo tenía una última tarjeta, la tarjeta de débito, pero las tarjetas de débito no son ni Visa ni Mastercard. Entonces vamos con mi papá al shopping a buscar el cajero que podamos sacar dinero de esta tarjeta, y le pregunto a una joven ucraniana allá y me dice que inserte la tarjeta, y me come la tarjeta el cajero mecánico, o sea, no me devuelve. Entonces volvimos al hotel y ya estaba Fernando de vuelta esperándonos en el restaurante del hotel. Al sentarme ahí es donde me hace un gesto, así hace tipo como si fuera que tiene una arma con su dedo, y me dice que bueno, estaría un tiro por Navidad, dijo, porque Navidad es lunes 7 allá.
Unidad ucraniana.
Exactamente, unidad de ellos. Y entonces, Navidad de ellos, sí, perdón. Es ahí donde yo le digo la tarjeta y me dice qué banco es, y yo aprovecho y le digo, voy a mirar de vuelta al cajero qué banco es y traer el número y te aviso. Ahí es donde yo hablo con el diplomático y le cuento que me estoy yendo a tal lugar, y porque ellos estaban en una cafetería cerca del hotel, y le digo que nos podíamos encontrar ahí, pero al llegar allá yo me doy cuenta que que me estaban siguiendo, entonces le digo que no nos vamos a poder encontrar, entonces ellos directamente deciden venir al hotel. Yo llego de vuelta al hotel y Fernando ya sabía que los cónsul de Paraguay iban a venir al hotel. Y nos dio 30 minutos para despacharlo. 30 minutos. Si en 30 minutos ellos no estaban saliendo del hotel, nos mataban a nosotros y a ellos.
¿Cuándo te sentiste o cuándo se sintieron a salvo?
Y cuando llegamos acá a Paraguay.
¿Cómo fue el encuentro con tu mamá?
Y muy emotivo, la verdad, porque nosotros tratamos de ocultarle lo máximo posible a ella y ella se entera cuando se realiza la llamada a mi hermano. Es ahí que ella se entera que lo que estaba sucediendo.
Qué difícil habrá sido todo, según lo que ustedes cuentan, porque no entro en detalles de todo lo que contaste ayer con respecto a aquella noche y madrugada del 3 y del 4 en el bar y toda esta cuestión de lo que se le pudo haber puesto en la comida, en la bebida que ustedes dicen y que no estaban dentro de sus cabales, que no recuerdan haber hecho una cosa como esa, ¿verdad?
Es así.
Qué difícil, qué difícil. Yo estoy seguro que Martínez Vela va a seguir hablando, va a volver a hablar, él habla de denuncias, habla de documentos de la policía, habla de intervención policial, habla de muchas cosas.
Nosotros no tenemos ninguna denuncia según la Interpol ucraniana allá en Ucrania. Nosotros no tenemos ninguna denuncia.
No, incluso, ¿sabes por qué mencionó esto? Porque él había hablado de un documento que le dijo incluso a los compañeros de la tarde de Monumental que les iba a hacer llegar, pero que hasta ahora no...
Y eso es lo de la funcionaria del bar que supuestamente iba a denunciar que casi fue abusada por uno de ellos.
También.
Sí.
Sí.
Que estaba esperando la autorización incluso para compartir imágenes. Iván, a mí una duda me quedó. Y no sé si es que recordás alguna cita, alguna frase que te haya dicho Fernando, ya en ese contexto de la extorsión, cuando se había hablado inicialmente de los términos del contrato, cuando prácticamente todo el negocio estaba cerrado, pero posteriormente se da esa situación que todos conocimos con los videos, y posteriormente viene la extorsión. ¿Cómo él quería modificar el contrato o bajo qué acuerdos paralelos quería que ustedes ofrezcan sus servicios?
Él lo que quería era que se lleve los papeles, que se envíe los papeles a España ya, en todo momento. Que se envíe ya esos papeles, y que nadie de Paraguay sepa, Que cuando él supo que sabía mi tío José Luis, me dice a mí no me va a temblar la mano para mandarlo a secuestrar en Argentina. En Argentina lo voy a mandar a secuestrar y lo voy a mandar a torturar, me dice.
Él dijo que tiene negocios acá en Ciudad del Este también.
Sí, que ellos tienen dos negocios muy grandes acá en Ciudad del Este con árabes, que él ya estuvo acá en Paraguay, que estuvo en la represa de Itaipú, que le conoce a mucha gente de Paraguay, que el padre del general viene una vez al año, que está muy contento, que tienen un ejército en Ciudad del Este. Que tienen una estructura en Ciudad del Este, que tienen un ejército en Ciudad del Este. Esto lo repitió varias veces a nosotros y también lo repitió a los diplomáticos.
¿Los pasaportes y el dinero ustedes nunca recuperaron?
Nunca.
Bueno, Estela.
Sí, aparte de decirles que tenían negocios en Paraguay, habló con más detalles. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué hace en Paraguay?
No solamente habló que tenía negocios y que era azul o todo con blindes, que tiene los negocios más grandes en Ciudad del Este.
¿Y citó algún político, alguien referente de un gobierno, de su contacto que, en Paraguay?
Que tenían contacto, sí, él citó eso, pero me reservo el nombre de Estela.
Ah, pero dijo.
Sí, lo dijo, lo mencionó, inclusive lo dijo delante de los diplomáticos también.
¿Y es conocido?
Sí, muy conocido, muy conocido.
¿Vive en Asunción?
¿O es de Ciudad del Este?
No, de Asunción. Son de Asunción.
¿Y es de este gobierno?
No, Estela, no es de este gobierno. Ninguno de los dos que mencionó no es de este gobierno.
Ah, ¿dos nombres dio?
Sí, dos nombres diferentes.
¿Y no nos vas a contar?
No.
¿Pero le contaste a la fiscalía?
Sí, Estela. Como lo debería hacer. Al Ministerio Público lo debo contar.
Iván, ¿cuántos años tenés?
24 tengo, Carlos.
Sí, contaste 24 años, estás haciendo tu tesis de administración, dijiste.
Sí, lo defiendo en febrero.
Uh-huh. ¿Vos hablas inglés?
No.
¿Y cómo se comunicaban allá? O sea, aparte de tener a Fernando Martínez Vela, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿en algún momento se encontraban en aprieto seguramente?
O sea, alguna palabra sí entiendo, o sea, podría comunicarme, digamos, no hablo fluidamente, pero algo entiendo. Y aparte con la recepcionista había todo traductor, sí, y aparte no salíamos mucho, Estela, no conversábamos con otras personas.
Yeah. Iván, probablemente a mucha gente que no te escuchó, puede que le resulte interesante la nota, a otra gente que ya escuchó, puede decir, ya se habló mucho del tema. Pero nosotros queríamos insistir hoy en La Lupa esta mañana con relación a algunas precisiones y algunos datos, porque son muy importantes. Algunos datos, yo particularmente, independientemente de todo lo que sucedió y de todo lo que se dijo, quiero ser muy respetuoso de esa parte de ustedes, porque no soy quien, no estuve ahí, no vi, no sé lo que pasó. Me duele mucho que la gente, si es así como ustedes cuentan, se aprovechen de una situación y le hagan hacer cosas que no estaban en los planes de ustedes y que nunca lo hicieron, ¿verdad? Pero me interesa saber esta experiencia para que sirva como una advertencia, porque a veces nosotros, y se suele decir que la confianza mata al hombre, somos muy ingenuos y muchas veces ante la posibilidad de tener una actividad laboral, emprendemos caminos que evidentemente son peores que el camino que estamos recorriendo. Así que yo te agradezco mucho, quiero que le envíes un cariño y un abrazo grande a tu papá, y destacar el coraje de tu hermano también, de Rolando, porque él se enfrentó y él tuvo que recibir esa amenaza, y me imagino lo que habrá sido para él tener que estar en esa situación en donde le decía un movimiento en falso y acá terminan muertos tu hermano y tu papá, y eso no habrá sido fácil para él también. Estela, te quiere decir, sí, algo más, por favor.
Último nomás de mi parte, evidentemente Martínez Vela tiene contactos en Paraguay, porque el video cómo llega acá, ¿verdad? O sea, cuando se empieza a hablar del caso de ustedes y se empieza a pensar de que es una situación complicada, se habla de trata de personas, aparece el video y desvirtúa, diríamos, todo. Y aparecen ustedes como culpables. Decía, bueno, estos se fueron de jarana, armaron un quilombo y quieren convertir en otra cosa el tema. ¿Ustedes tienen una hipótesis, una sospecha de cómo hace llegar el video a Paraguay?
Y yo te hago una pregunta sobre eso. ¿Qué medio empezó a difundirlo? Y con eso termino.
Iván, que tengas buen día. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Para cualquier pregunta que tengan, estoy a las órdenes. Un abrazo a todos y saludo a toda la teleaudiencia monumental.
Muy gentil, muy amable. Iván Chilaver, el hijo de Marciano Rolando Chilaver. Larga conversación esta mañana de viernes con relación a este tema que sin lugar a dudas generó una serie de comentarios y una serie de reacciones.